A 60 años de dictadura castrista, el pueblo cubano sigue sumergido en la más profunda desesperanza. Activistas en Cuba promueven a votar no al proyecto de constitución en el referendo de febrero. En Brasil, el conservador Jair Bolsonaro prestó juramento el martes como el nuevo presidente del país. Diputados chilenos, entre tanto, quieren incluir los crímenes de Ernesto Che Guevara en los textos escolares. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump invita a los líderes del Congreso a una sesión informativa sobre seguridad fronteriza. Y Corea del Norte sugiere un cambio de actitud si Estados Unidos mantiene las sanciones en su contra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión informativa de 2 horas de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en el Estudio B, Ibe Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Comenzamos. Sesenta años se han cumplido de dictadura castrista, como le llaman, revolución cubana. Y el pueblo cubano sigue sumergido en la más profunda desesperanza. Nos llegan varias opiniones desde Cuba y precisamente tenemos la del periodista independiente Agustín López Canino.
60 años de opresión, de irrealización, de separaciones de familia, de miseria espiritual y económica también. Se cumplen 60 años de martirio de miles, de millones de cubanos que inclusive lucharon para implantarla, de perder sus esperanzas, de morir ya sin esperanza. Como yo converso con algunos de los ciudadanos y ya no quieren, apenas quieren escuchar hablar de revolución, pero están... Completamente han perdido las esperanzas que tenían, ya está muerta para hacerlo resucitar. Precisamente ahora yo ponía un tuit con un no, podríamos un poco que hacer resucitar a Cuba, un no al proyecto constitucional, porque este proyecto constitucional la esclaviza aún más, pero ya la esclaviza de una forma legal como la constitución de un país. O sea, que las pequeñas libertades, aquellos que no teníamos un poco atadas las manos o los que no las tienen, que aunque no pertenecen a la oposición, le van a encadenar las manos, se la van a exponer. Porque realmente no es un presidente, no es Díaz-Canel, no es Raúl Castro, no, es una estructura de poder fascista, una estructura de poder de opresión hacia la población, hacia los más humildes.
Y desde La Habana, el abogado independiente René Gómez Manzano llama a todos los cubanos a reflexionar sobre el próximo 24 de febrero, cuando cada ciudadano tenga que decidir si ratifica o no el proyecto de nueva constitución.
El día 24 de febrero deberá celebrarse el referendo constitucional, es decir, para ratificar o no la nueva versión constitucional. Una serie importante de líderes y organizaciones independientes está planteando que por esta vez se vaya a votar con el fin de votar por el no, es decir, y de expresar de esa manera el rechazo, ¿no? No solo al proyecto de constitución, sino al sistema, al régimen en su conjunto. Y bueno, veremos, esta es una posibilidad que no ha existido, por cierto, en más de 40 años, no la ha habido, porque lo único que se han celebrado son las elecciones, o las llamadas elecciones, que no son tales, y en las cuales no hay ninguna forma de expresar un rechazo al sistema. En este referendo sí, porque hay esa posibilidad, es decir, se puede contestar que sí, que es lo que quisiera el régimen que realizaran todos los ciudadanos, pero se puede votar también por el no, y ese sería un no al socialismo, un no al continuismo, un no al estancamiento en el que estamos viviendo, un no a ese socialismo inepto que estamos padeciendo desde hace más de medio siglo, de manera que yo creo que eso es lo más importante que se vislumbra en este momento en el panorama nacional.
Por otra parte, desde Pinar del Río, el católico intelectual y director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, insta a todos los cubanos el próximo 24 de febrero a no ratificar el proyecto de la nueva Constitución.
Que el 2019 vamos a tener la oportunidad, es mi opinión, la oportunidad de ejercer los que lo deseen, evidentemente, eso es libre, respeto todas las opciones, pero evidentemente desde el punto de vista de la educación ética y cívica, ejercer la soberanía personal, es decir, esa soberanía que reside en el pueblo y que ha sido conculcada durante tantos años, pues yo creo que es la oportunidad el 24 de febrero febrero, de ejercer esta soberanía expresando cada uno su opinión. Yo digo la mía, la comparto con los demás. Se trata de no de cualquier votación, se trata de la oportunidad de decir sí o no al modelo político, social y económico que hemos venido viviendo. Bueno, pues yo personalmente creo que el mayor reto de 2019, por lo menos desde su inicio, es en mi caso decir, ejercer mi derecho, decir no a esa propuesta de constitución que, por supuesto, excluye a una parte del pueblo cubano y restringe nuestros derechos y libertades. Pero de todas maneras, como soy un hombre de fe, hombre creyente, quiero desear a todos los que nos escuchan un 2019 lleno de mucha fuerza interior, de mucha salud y de muchas bendiciones de Dios para que los cubanos podamos hacer realidad el sueño que hace mucho tiempo venimos esperando.
Entre tanto, el periodista independiente y ejecutivo del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, recuerda a todos los ciudadanos en la isla la responsabilidad que enfrentan si ratifican la nueva constitución el próximo 24 de febrero.
Para el 2019 pues nos espera ni más ni menos que el referendo constitucional. Creo que eso permite mucha importancia y es una oportunidad que tienen los cubanos de mostrar su desacuerdo, no ya tanto con la constitución, sino con los postulados esenciales de esta constitución, donde se incluye, claro, la irrevocabilidad del sistema socialista y el predominio del Partido Comunista como fuerza dirigente. Creo que si las personas que tienen una opinión discrepante con el gobierno y logran ponerse de acuerdo, pues puede ser que el no a esta constitución tenga una respuesta que haya que tener en consideración. Para el próximo año, 2019, no hay grandes eventos programados, es decir, no hay un congreso del partido, no hay Raúl Castro, si continúa, que la biología se lo permite, continuará al frente del Partido Comunista, y no se prevén grandes cambios en ese sentido. Como no sea, creo que esto puede ser interesante, la ampliación y diversificación del uso de los cubanos de internet y de redes sociales.
Por otra parte, la organización Archivo Cuba, con sede en Miami, documentó 20 casos de personas que murieron bajo custodia del Estado durante el año 2018. Yolanda Huerga conversó con la directora de la organización.
Al menos 20 muertes atribuidas al Estado cubano documentó la organización Archivo Cuba este 2018.
Las documentaba, especialmente en las prisiones. Nosotros sospechamos que son decenas de muertes por año. Y en intentos de salida, históricamente, tampoco se ha podido documentar bien.
María Berlau, directora de Archivo Cuba.
En las cárceles cubanas, en los centros de detención. No hay forma de monitorear eso. Y principalmente son hombres jóvenes, muchos de la raza negra.
Berlau cita tres causas de muerte fundamentales en las prisiones cubanas.
Por lo general son causas médicas por las cuales nadie se muere hoy día. Otros que se reportan como suicidios, que en algunos casos sí son suicidios porque las condiciones de prisión inducen a los presos al suicidio, especialmente presos que tienen problemas psicológicos, emocionales, autoagresiones, etcétera. Pero otros que se reportan como suicidios, hay altas sospechas de que son asesinatos por abusos de los guardias, golpizas y demás.
Berlau destacó la total oscuridad en que viven los presos cubanos.
¿Cuánto es la población penal en Cuba? No sabemos. Pero sospechamos que es muy alta. Muchos presos en trabajos forzados, cortando marabú en condiciones totalmente inhumanas. Y el Estado está lucrando de esos presos.
El informe de 2018 de la organización incluye a 4 personas que murieron en intentos de salida de Cuba y que identifica como migración forzada, entre otros casos. Archivo Cuba ha registrado 7.330 casos de muertes y desapariciones durante 6 décadas de régimen comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son exactamente las 6:10 minutos. Centramos ahora la atención en Brasil. en Brasil porque ayer el conservador Jair Bolsonaro prestó juramento como el nuevo mandatario del país. En su discurso de investidura, tal como nos dice France Press en la siguiente crónica, Bolsonaro propuso un pacto nacional para superar la mayor crisis moral y ética de la historia brasileña.
Al presidente de la República, Jair Bolsonaro.
Llegó el gran día para Jair Bolsonaro. El martes se convirtió en el nuevo mandatario de Brasil y recibió la banda presidencial de manos de su antecesor, Michel Temer. Estuvo acompañado por la ahora primera dama Michelle Bolsonaro, así como por el vicepresidente Hamilton Mourão y su esposa Paula. Poco antes, en su discurso de investidura en el Congreso, propuso un pacto nacional para superar lo que considera la mayor crisis moral y ética de la historia.
Aprovecho
este momento solemne y convoco a cada uno de los congresistas a que me ayuden en la misión de restaurar y de recuperar a nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad política y la sumisión ideológica. El ex capitán del ejército aseguró que su gobierno valorará la familia, respetará las religiones y tradiciones judeocristianas y combatirá la ideología de género, liberando a Brasil del socialismo y de lo políticamente correcto. Bolsonaro agradeció a Dios por estar vivo en referencia a la puñalada que recibió en septiembre durante un mitin de campaña y concluyó con su lema: Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. La sesión de investidura fue boicoteada por el Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril por corrupción, y por otras bancadas menores de la izquierda.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump felicitó a Bolsonaro y le dijo en Twitter que Estados Unidos está con él. Bolsonaro agradeció la felicitación también por Twitter y dijo que bajo la protección de Dios, ambos deben generar prosperidad y progreso para sus pueblos.
Continuando en Brasil, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado pidió al entrante presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que lidere una mayor presión internacional, precisamente contra Nicolás Maduro.
Machado extendió su petición a otros regímenes dictatoriales que pretenden eternizarse en el poder, como es el caso de Nicaragua, Bolivia y Cuba.
La dirigente venezolana expresó confianza en que el liderazgo de Brasil en la región contribuirá a estimular la solidaridad y la responsabilidad de protección internacional que estima necesita Venezuela.
El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó que su país se encuentra en primera línea en la cooperación con Brasil, donde viajó para participar en la investidura de Jair Bolsonaro.
Rebelo de Sousa afirmó que para Portugal es importante todo lo que es importante para Brasil. Antes de la investidura, el presidente de Portugal se reunió precisamente con Bolsonaro, a quien trasladó el deseo de mantener la colaboración entre ambos países, que tienen, como es lógico, mucho en común.
Por otra parte, diputados chilenos presentarán este miércoles un proyecto de ley para que en los textos escolares se incluyan los crímenes de Ernesto Che Guevara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Este 2 de enero, el Partido Unión Demócrata Independiente pedirá en la sesión del Parlamento de Chile que se vote un proyecto de resolución que estipula que los textos escolares del país incluyan los crímenes de Ernesto Guevara, confirmó el diputado chileno Juan Antonio Coloma, uno de los redactores.
Porque estamos convencidos de que el Che Guevara ha sido un violador de los derechos humanos, que ha cometido crímenes horrendos y que por motivos, a mi punto de vista, aparece hoy como un verdadero mártir de la izquierda latinoamericana. Y queremos que a futuro los jóvenes puedan saber quién era Ernesto Che Guevara y cómo asesinaba a sangre fría.
La propuesta busca que los niños y jóvenes chilenos no sean embaucados con falsas figuras heroicas, lo que para el activista cubano Claudio Fuentes tendrá que ser replicado en la isla.
Un sector importantísimo al que hay que dedicarle un especial interés es al sector de la educación. Aquí hay que instaurar la educación cívica, una historia de lo que ha sido todo este periodo también, y por supuesto que las nuevas generaciones, incluso las generaciones que están hoy, se les incluya una actualización de lo que ha conllevado todo este proceso.
Los promotores de este proyecto afirman que el Che, responsable de 79 fusilamientos, no solo demostró desprecio hacia uno de los derechos fundamentales, el de la vida, sino que desechó otros esenciales en una sociedad libre y justa, como son el derecho a un justo proceso, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los diputados señalaron que la izquierda instaló un mito en torno a la figura de Guevara, pero se ha probado que en realidad asesinó y lideró una guerra irregular en los países donde estuvo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La aplicación de la Carta Democrática de Nicaragua sería grave para el régimen de Daniel Ortega. Esto lo aseguran los expertos, a quienes consideran que el gobernante no tiene otra salida que negociar con la oposición. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
Para el opositor Eliseo Núñez, el gobierno de Ortega no tiene otra salida más que dialogar.
Ortega tiene que decidir entre mantenerse en el poder con una pobreza galopante del país y una economía en escombro, o negociar su salida.
Para Núñez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua tendría un severo impacto en la administración de Ortega.
Y el salir del sistema interamericano deja a Ortega totalmente fuera del BID y no hay más dinero del BID a partir del día que salga. Y el BID es el principal financiero de Ortega, pues en los últimos años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Nicaragua de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ante este panorama, el analista Bosco Matamoros asegura que sin una negociación, las acciones contra el gobierno sandinista podrían ser más rigurosas.
Se consideran esas posibilidades, como por ejemplo, recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para trasladar el caso a la Corte Penal Internacional.
El presidente Daniel Ortega en reiteradas ocasiones ha dejado claro que adelantar las elecciones y negociar su salida no está en sus planes. Donaldo Hernández, Nicaragua.
En Perú, el mandatario peruano Martín Vizcarra anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público. Y todo esto porque el fiscal general Pedro Chávarri anunció la destitución de Rafael Vela como coordinador del equipo especial que investiga el denominado caso Lavallato y la del fiscal José Pérez, integrante de ese equipo, por supuestamente no respetar la jerarquía en el Ministerio Público.
He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en sus cargos, lo que evidencia aún más la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las funciones en la coordinación del equipo especial antes citado, así como del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien viene haciendo una sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo, emitiendo declaraciones ante los medios de comunicación sobre su opinión personal frente al caso que le ocupa.
Son las 6:18 minutos. Nos acercamos a conocer la información sobre el tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Al parecer, las temperaturas se mantendrán estables en estos días, pero ya para el fin de semana se anuncia un ligero descenso de esas temperaturas. De momento, decirles que el presidente Donald Trump invitó ayer a los líderes de las dos cámaras del Congreso a una sesión informativa en el día de hoy en la Casa Blanca sobre seguridad fronteriza.
Mientras tanto, continúa un cierre parcial del gobierno federal causado por una disputa sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México.
La reunión de hoy sería anterior al día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, pero la agenda precisa no estaba clara hasta el momento.
La invitación tuvo lugar después de que los legisladores demócratas anunciaron un plan para reabrir el gobierno sin aprobar fondos para el muro.
Mientras, en política exterior, el secretario de Estado Mike Pompeo reafirmó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Estados Unidos seguirá cooperando con Israel respecto a Siria y la amenaza de Irán en el Oriente Medio.
La decisión que tomó el presidente sobre Siria no cambia de ninguna manera todo lo que esta administración está trabajando junto a Israel. Continúa la campaña contra el Estado Islámico ISIS y continúan nuestros esfuerzos para contrarrestar la agresión iraní y nuestro compromiso con la estabilidad del Medio Oriente y la protección de Israel.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:20 minutos. El nuevo año trae temperaturas frescas para Cuba. Buenos días, Lázaro, y bienvenido al año 2019.
Martínezito, para mí ha sido un honor trabajar contigo y con tu equipo, y bueno, esperemos que el nuevo año 2019 nos traiga nuevas cosas. Bueno, qué bueno. Y saludo también para Joan, para Ivette y Maite y Teu, y por supuesto. Martínezito, en efecto, vuelven las temperaturas frescas. Ahora lo explicamos. La presencia de un centro de bajas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido sobre las costas de Tampico, provocó, antes de que terminara el año, que por delante del frente frío se hayan impuesto los vientos del sudeste sobre las aguas del Golfo, el sur de la Florida y Cuba. Esto provocó que, repito, en los últimos días del año se haya experimentado una ligera sensación de calor. Sin embargo, el frente se debilitó y ahora se han impuesto nuevamente en nuestra región los vientos del este con temperaturas frescas muy o más agradables. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Realmente el tiempo está muy inestable. Las máximas estarán entre los 28 y los 31, pero llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:22. Corea del Norte podría plantearse un cambio de actitud si Estados Unidos mantiene las sanciones en su contra, según ha advertido el líder comunista Kim Jong-un en su discurso de Año Nuevo, después de 12 meses de acercamiento diplomático. Franz Press nos dice más.
Corea del Norte podría cambiar de actitud si Estados Unidos mantiene las sanciones en su contra. Así lo advirtió el martes el líder norcoreano Kim Jong-un en su discurso de Año Nuevo. Si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo delante de todo el mundo, si malinterpreta nuestra paciencia e insiste en las sanciones y la presión a nuestra república, no nos quedará otra opción que considerar una nueva vía para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses. Kim se refería a su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en junio en Singapur, cuando dijo que había mantenido conversaciones fructíferas e intercambiado ideas constructivas. En aquella ocasión, ambos líderes firmaron una vaga promesa sobre la desnuclearización de la península de Corea, pero desde entonces no se han logrado grandes avances, ya que Pyongyang y Washington discuten sobre el significado de esa propuesta. Estoy dispuesto a sentarme de nuevo con el presidente estadounidense en cualquier momento y haré esfuerzos para que den un resultado que sea saludado por la comunidad internacional. En contraste con el discurso del 1 de enero de 2018, cuando ordenó una producción masiva de ojivas nucleares, Kim dijo que el norte declaró que ya no producirá, probará, usará ni extenderá su arsenal nuclear y pidió a Estados Unidos tomar las medidas correspondientes.
Por su parte, el Papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a una cumbre en febrero para atajar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Francisco pretende implantar un protocolo de actuación común en todas las áreas geográficas episcopales para que no vuelva a reproducirse el silencio cómplice de las más altas esferas de la jerarquía católica.
En su discurso de Navidad, Francisco aseguró que la Iglesia hará todo lo necesario para llevar ante la justicia a los curas pederastas y afirmó que nunca más encubrirá o subestimará los casos de abusos sexuales del clero.
Por cierto, un reporte de Radio ONU en la voz de Laura Quiñones señala que el mundo le falló otra vez a los niños en el 2018.
Millones de niños alrededor del planeta siguen siendo víctimas de conflictos armados y los líderes mundiales permiten que esto siga ocurriendo con impunidad, aseguró el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, en un comunicado. Los niños que viven en zonas de conflicto en todo el mundo han continuado sufriendo a través de niveles extremos de violencia en los últimos 12 meses y el mundo ha seguido fallando. Los niños que viven en países en guerra han sido atacados directamente, utilizados como escudos humanos, asesinados, mutilados o reclutados para luchar. La violación, el matrimonio forzado y el secuestro se han convertido en tácticas estándares en los conflictos desde Siria hasta Yemen y desde la República Democrática del Congo hasta Nigeria, Sudán del Sur y Myanmar. Por ejemplo, en Afganistán, unos 5.000 niños fueron asesinados o mutilados en los primeros 9 meses del año, la misma cantidad que en todo el año 2017. Además, los pequeños representaron el 89% de las víctimas civiles de restos de explosivos de la guerra. En Irak, los niños y familias que regresan a sus hogares en áreas previamente afectadas por la violencia continúan expuestos al gran peligro de municiones sin explotar. En Somalia, más de 1.800 niños fueron reclutados por las partes del conflicto. En Siria, entre enero y septiembre, la ONU verificó el asesinato de 870 niños. Mientras que en Yemen, las Naciones Unidas verificaron que 1.427 niños fueron asesinados o mutilados en ataques, entre ellos el atentado a un autobús escolar en Sadaa. UNICEF pide a los estados con influencia sobre las partes en conflicto que la utilicen para proteger a los niños. Laura Quiñones, Nueva York.
Son las 6 y 26. Seguimos hablando del Zika. Hay casos en los que los síntomas del Zika nunca aparecen. Así ha manifestado la doctora Aileen Marty, quien es especialista en enfermedades infecciosas aquí en Miami. Alejandro Sayas Bazán conversó con ella.
Dicen las estadísticas que de cada 4 personas infectadas con Zika, una desarrolla síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas?
Si va a tener síntomas, los síntomas incluyen dolor de cabeza, una erupción que puede ser muy picante en la persona. Los pacientes que yo he visto, más que nada, la manifestación de esta erupción empieza más o menos en la cabeza y después sigue al resto del cuerpo, pero no es necesariamente así. Algunos pacientes van a tener inflación de las gánglulas, también dolor de cabeza, por supuesto, y esos son los manifestaciones más comunes que vemos en las personas que tienen Zika. Y en general, no va a haber muchos más problemas. Pueden tener algún dolor de las articulaciones, algunos problemas musculares. Eso también puede pasar en las personas en general. Pero hay un porcentaje pequeño, gracias a Dios, que también pueden manifestar unas cosas que son muy dramáticas. En Puerto Rico hemos visto algunos casos que han fallecido porque tuvieron unos problemas de la coagulación por la Zika, y otros también que se ha reportado mucho más, que también no es un gran porcentaje de la persona que cogen Zika, pero es significante, el síndrome de Guillain-Barré, que es un problema de los nervios en cual se paraliza la persona empezando por los pies y subiendo para arriba hasta llegar a los músculos respiratorios y ya la persona no puede respirar y en eso puede fallecer si no está en un ICU.
Para Radio Martí reportó Alejandro Sayas Bazán.
De boxeadores cubanos nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Acaba de concluir el año 2018 y el último cubano en lograr victoria fue el holguinero, el gran prospecto Lenar Pérez François, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round a Edward Saripov de Rusia en combate efectuado precisamente en Rusia. Lenar, el muchacho del central Antonio Maceo, en el municipio Cagogún, provincia de Holguín, debutó a nivel profesional el 22 de noviembre pasado con victoria por nocaut también en el mismo primer asalto ante local Isaac Chamaldinov. Lenar Pérez fue medallista de bronce en el peso crucero en el Campeonato Nacional de Cuba en diciembre del año 2017 y se le consideraba uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los pesos grandes. En el año 2016 representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil. Es un peso crucero muy joven. El día 25 de este mes de enero apenas va a cumplir 21 años de edad y por su estatura 6 pies 3 pulgadas en un futuro no muy lejano debe incursionar en la división super pesada. Precisamente en el peso crucero, el número uno de Cuba es el Cienfuero Habanero Junior Dorticós, un ex campeón mundial en las 200 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Junior Dorticós aparece con récord profesional de 23 victorias y una derrota y recientemente debutó con victoria en la Super Serie Mundial de Boxeo con triunfo en Orlando, aquí en el estado norteamericano de la Florida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días, son las 6:30 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión. Aquí estamos en el control de audio Tony Simón, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez, y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos el recorrido informativo de esta media hora. Recuerden que tenemos dos segmentos, Cuba en las redes y la noticia en perspectiva. De momento, seguimos recibiendo opiniones desde la isla sobre la situación allí y el balance que se hace del año 2018. Por ejemplo, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, quien lidera la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, resume el año que terminó como un año muy represivo, bajo la dirección precisamente de Miguel Díaz-Canel.
2018 ha sido un año de lucha, un año fuerte de lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y un año también de muchísima represión porque el régimen castrocomunista, con Miguel Díaz-Canel a la cabeza y Raúl, que continúa mandando, cada vez se comporta más represivo porque vamos avanzando los luchadores por la libertad y la democracia, el pueblo va perdiendo el miedo, la población se va proyectando de una u otra manera en diferentes tipos de reclamos y esto hace que el régimen encarcele más activistas, reprima fuertemente, tortura en prisión, pero en medio de esa situación represiva, la respuesta de nuestros activistas y de los demócratas cubanos en general es mayor activismo pro-democrático, mayor activismo por la libertad. Hemos avanzado, a pesar de la represión, en el activismo político, en el activismo social que complementa nuestros proyectos políticos.
Y por su parte, Guillermo Fariñas Hernández, Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia y ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido FANTU, se refiere a las metas alcanzadas en el 2018 por su organización y qué se puede esperar en el 2019.
El 2018 se centró en las denuncias y socialización de los conflictos que tiene el gobierno autoritario y totalitario cubano con su pueblo, denunciando esto, y ya en la segunda parte del año se ha centrado en la campaña contra el fraude electoral. Está para que el pueblo vaya a votar y ponga no con respecto al referendo. Y hemos alcanzado ya las 14 provincias. Nos queda una sola provincia. Queremos para 2019 poder tener militancia en las 15 provincias de Cuba. Esas son las propuestas que hizo para el 2018 de manera sintética. Y para el 2019 lo que queremos.
Y desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello analiza los resultados económicos del 2018 en la isla.
El año 2018 ha sido un año que comenzó mal, pero que se ha puesto peor. No ha habido durante el año ninguna posibilidad de mejoría, ni siquiera con las llamadas inversiones que dicen que progresan, etcétera. Por el contrario, el problema financiero del país es tan difícil que no hay abastecimiento. Además de eso, las personas están cansadas de trabajar sin obtener nada y las producciones que se supone que lleguen a la población desde el punto de vista nacional están todas en el piso. No hay nada que se produzca desde el punto de vista nacional que haya tenido una estabilidad, que haya tenido una forma de mantenerse. Y todo ha sido cíclico. Unas veces falta el aceite, otras falta el papel sanitario, en estos momentos falta el pan, falta el huevo. Y tú dices, bueno, ¿pero qué han hecho con la masa de gallinas ponedoras? No, no han hecho nada. Es posible que falte el transporte, que sea problema de negligencia en los funcionarios, etcétera. Y te puedo decir que todo esto lo está sufriendo el pueblo. Y desde el punto de vista social, las personas están de verdad alteradas con las malas situaciones del transporte, de la medicina, con las malas situaciones de la posibilidad de darle a los niños algo de merendar para el colegio. Esto es un año 2018 que termina. Desde el punto de vista económico, te puedo decir, con una situación bastante compleja que tiende en el futuro a empeorar.
Radio Martí también buscó la opinión de otra economista independiente, en este caso de Karina Galvechú, quien da a conocer su análisis sobre el panorama en la isla.
El 2018 termina con un agravamiento de la crisis económica, pero ciertamente ha sido un año de algunas cosas nuevas dentro de Cuba, dentro de lo que es la discusión del proyecto de constitución y una rectificación, entre comillas, que hizo el gobierno cubano, de que el pueblo por lo menos gritara un poquito más alto que otras veces en cuanto a lo del decreto 349 con los artistas, lo de los trabajadores por cuenta propia, que o sea, no ha sido lo suficiente, no es lo que necesitamos mucho más, pero yo creo que han sido pasos y muestras de que cuando la gente habla y la sociedad civil se hace escuchar, pues de alguna manera influye. Además, es un nuevo gobierno. Yo creo que hay algunas cosas nuevas que no son las que necesitamos, por supuesto que no. Se queda muy, muy lejos de eso, pero es algo. No obstante, la crisis económica se ha agravado, la escasez y el desabastecimiento se están sintiendo bien, bien, bien entre la población. La gente está casi rayando la desesperación como en los años 90.
Son ahora las 6:37 minutos, es el momento de Cuba en las redes, un segmento que habitualmente presenta Idolidia Darias. Precisamente en las últimas horas, Idolidia Darias estuvo indagando sobre la situación de algunos opositores, quienes se ven impedidos de utilizar sus teléfonos celulares para denunciar determinados casos. Hay interrupción de la línea, pero no es fortuita, ¿eh? La ocupación de estos teléfonos móviles a un opositor y su familia le impidió precisamente a este durante varias semanas poder denunciar su caso en las redes sociales y los medios de prensa libres. Idolidia con el informe.
Autoridades policiales en Contramaestre allanaron a inicios de diciembre la vivienda de Yoandris Verani, activista de la Unión Patriótica de Cuba, para impedirle que reportara el desalojo de varias familias en un barrio de esa localidad.
Decían de que yo estaba en toda la obligación de retenerme los teléfonos hasta que pasara todo el desalojo y todas las violaciones que estaban haciendo.
Al finalizar el desalojo le permitieron al opositor salir de la casa, pero le comunicaron que los dispositivos de la familia serían sometidos a una investigación en Santiago de Cuba.
Pusieron dos gravedades especiales ahí para que yo no saliera de la casa y poder buscar los teléfonos.
Pudo recuperar los teléfonos dos semanas después, cuando fue a Santiago de Cuba y oficiales de la seguridad del Estado se los devolvieron, pero notó en ellos algunas irregularidades.
El día 20 estaba el jefe de enfrentamiento, el teniente coronel Alejandro, y también el oficial Adolfo, pero que entonces la línea de mi esposa hicieron un envío de llamada para un número que no sea, a lo mejor un número que ellos tienen ahí, que eso ellos cuentan. Escuchar la conversación. Fui a Tesa a reportar el problema, le expliqué el motivo por cual me habían ocupado los teléfonos. Entonces me dice la muchacha ahí de Tesa de que yo no tengo la obligación de eso porque es una cosa personal. Me dijo más detalle, entonces me dijo no, que la línea no tiene ningún tipo de problema. Pues le digo, pero mire el teléfono de la línea, le doy la línea ella misma, la pone entonces en teléfono de prueba que tienen ella ahí y también hace lo mismo, pero no me hacen de solucionarme el problema de la línea. Entonces, lo que tuve que hacer fue comprar entonces otra línea.
Verane expone en sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook acontecimientos que ocurren en su localidad y en ocasiones residentes de Contramaestre han acudido a él para que los ayude a presentar denuncias en las redes sociales, razón por la que asegura fue amenazado.
Me iban a ocupar de nuevo el teléfono por estar compartiendo cosas que también de que yo me estoy involucrando con personas que están en Miami.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:40. Varios medios independientes de prensa, por supuesto en la internet, valoran y pasan, hacen un análisis en definitiva de lo que ha sido el año 2018 en Cuba y del futuro en la isla. Uno de estos medios, Diario de Cuba, señala en un editorial que 60 años después el régimen sigue prometiendo prosperidad y dignidad a los cubanos. Y se refiere al discurso de ayer de Raúl Castro, un discurso quejoso, que en el cual, como ha sido constante en las últimas 6 décadas, pidió a los cubanos más sacrificios y confianza en un futuro una y otra vez pospuesto. Precisamente para hacer un análisis de la situación en Cuba, tenemos en la noticia en perspectiva lo que ha dicho el periodista independiente Alberto Méndez Castelló en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Las expectativas para Cuba en 2019. En Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, mira, en lo económico hay una incapacidad absoluta del régimen para sustentar la nación, pero incluso no para sustentarla, digamos, con productos que fueron, digamos, traídos de otros continentes y demás, sino con lo autóctono, con la yuca, no sé, con el maíz y con esas cosas así, no la hay porque sencillamente no hay estímulo para el sector individual. En lo demográfico, hay un envejecimiento poblacional que aterra. Pero entonces no solo es esto. Es que, miren, tenemos más muertes, tenemos menos nacimientos y tenemos más emigrados. Tenemos en Cuba una insuficiente infraestructura para atender esta creciente población envejecida. Y entonces ese deterioro que hay en la infraestructura del Fondo Habitacional Cubano, el mismo gobierno lo ha reconocido, no sé, ahora se me olvidó, es una cifra alarmante de viviendas que tienen por construir y otras por reparar y no sé con qué lo van a hacer, ¿no? Y lo más grave de todo, el Estado corporativo tiene cortado el incentivo del trabajo y si no hay incentivo para trabajar, señores, yo creo que ningún hombre tiene incentivo para casarse y fundar una familia y tener hijos. Bueno, en lo jurídico, lo más notable que tenemos es la constitución esta, que digamos que es algo terrible, ¿no? Porque es segregacionista, es de partido único y es algo así como la constitución estalinista con otra redacción buscándole una cortina de humo de protección a los derechos humanos. Y están las violaciones de los derechos humanos que tenemos todos los días. Están los abusos policiales y administrativos, donde las personas van cuando contienden con el Estado. Les es muy difícil ganar un proceso administrativo en los tribunales y digamos que en lo penal, ni qué decir cuando se trata de causas políticas, aunque por eso no podemos cejar y tenemos que seguir luchando. Y bueno, hay algo que es terrible, que se está dando todos los días, a cada momento, y son las detenciones ilegales, arbitrarias, que están cometiendo los órganos policiales cubanos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tijuana. Agentes fronterizos de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo de migrantes que trataron de cruzar la frontera desde Tijuana, México, en las primeras horas del 1 de enero.
Managua. La Iglesia Católica en Nicaragua canceló su tradicional procesión del 1 de enero por motivos de seguridad en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril.
Lima. Dos fiscales en Perú separados del caso Odebrecht, en el que están imputados 4 exmandatarios del país y la líder opositora Keiko Fujimori, calificaron su destitución de ilegal. Europa.
Berlín. El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, pidió en declaraciones que publica el diario Bild hacer más fácil la expulsión de solicitantes de asilo que incurran en actos de violencia en Alemania.
Moscú. Los socorristas recuperaron otros 6 cadáveres de los escombros de un edificio que se derrumbó este lunes en los Urales, con los que ya son 14 los muertos en la tragedia.
Copenhague. 6 pasajeros murieron hoy en un accidente ferroviario en el puente del centro de Dinamarca, provocado por un temporal, según informó la compañía Ferrocarriles Estatales Daneses. Asia.
Kabul. Al menos 29 talibanes, entre ellos 2 iraníes, murieron el primer día del año en operaciones y bombardeos de las tropas afganas en la provincia septentrional de Faryab.
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que Pekín se reservará el uso de la fuerza para lograr la reunificación con Taiwán, aunque este iría dirigida contra fuerzas externas y los pocos separatistas de la isla.
Manila. Al menos 85 personas han muerto y 20 se encuentran desaparecidas por las inundaciones, deslizamientos de tierra y otras catástrofes causadas por la tormenta Usman a su paso por Filipinas, informaron fuentes oficiales. Oriente Medio.
El Cairo. El presidente estadounidense Donald Trump llamó anoche por teléfono a su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi para discutir sobre las posibles soluciones políticas a las crisis en el Oriente Medio.
Beirut. 2 poderosos grupos insurgentes se enfrentaron el martes en el norte de Siria con un saldo de hasta 7 muertos en el choque más grave en meses en el último bastión rebelde del país.
Jerusalén. La oposición de centro izquierda en Israel se quebró ayer martes cuando el líder Abiy Gabay anunció que no será más compañero de coalición con la veterana política Tzipi Livni. Son las 6:47, llega el momento de la información del tiempo, segunda intervención de Lázaro Domínguez. En esta emisión, según tengo entendido, buen tiempo para el sur de la Florida, buen tiempo para Cuba. Lázaro, buenos días.
En efecto, Martínez, insisto, para Cuba condiciones y el sur de la Florida también condiciones del tiempo muy estables. Hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. Escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
como le prometí en mi anterior comentario, quiero seguir con el tema de la nueva constitución comunista de Cuba. Al principio hubo muchas esperanzas de los que no conocen la naturaleza represiva y criminal de los líderes de la dictadura cubana. Fue una ilusión, el sueño de una noche de verano, pensar que iban a renunciar al comunismo y al partido como el rector superior de todas las actividades de la sociedad. Es el ojo del gran hermano, vigilándolo todo, a toda hora. Cuando dicen que se reconoce la propiedad privada, es como decía la anterior constitución cuando se referían a la libertad de expresión. Decía la constitución, hay libertad de expresión, punto suspensivo. Si lo dejáramos ahí, si se le leyera a personas ajenas a Cuba, pudieran decir que hay libertad de expresión. Pero si continuamos la lectura, sigue diciendo, acorde a los fines de la sociedad socialista. Es decir, hay libertad de expresión solo para elogiar el comunismo, no para criticar o discrepar. Libertad de expresión solo para estar de acuerdo con los fines de la sociedad socialista. Libertad solo para inclinarse. Lo mismo pasará con el reconocimiento de la propiedad privada, que tendrá tantos controles comunistas que en verdad no existirá. Se controlará lo que ganen, se le pedirá a los que se enriquezcan o ganen demasiado y harán lo de siempre, le quitarán el dinero. El comunismo y la propiedad privada son incompatibles, señores. Son los enemigos mortales. Todo eso es para engañar a la opinión extranjera y atraer a tontos, como ha pasado mil veces. Sigo hoy con el magnífico análisis del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Dice que en otro momento de su exposición, el señor Homero Acosta Álvarez expresó, refiriéndose al artículo que regula la presunta libertad de prensa existente en Cuba, no se puede coartar el derecho a la libertad de prensa. Como razón principal para sostener su criterio, adujo el avance incontenible de las tecnologías de información. Pero si fuera cierto que los comunistas cubanos respetan la libertad de prensa, información y expresión, ¿por qué entonces censuran a los medios de información independientes? ¿Por qué hostigan, discriminan y reprimen y detienen ilegalmente a los periodistas independientes y le roban sus pertenencias, bandoleros? ¿Por qué obstaculizan la libre recepción de las señales de radio y televisión Martí? ¿Por qué detienen a los opositores pacíficos que se expresan públicamente contra la dictadura comunista? Sigue diciendo el periodista. Por su parte, en el discurso de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado de Ministros, afirmó, el que decide aquí en Cuba es el pueblo. ¡Qué burla! ¿Realmente es así?, se pregunta el periodista. Mañana continuará informando qué ocurre o qué le da al pueblo la nueva constitución comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:51 minutos. La Universidad de Harvard ha estado a la vanguardia en el desarrollo de diferentes dispositivos robóticos que son portátiles y que apoyan a la movilidad aplicando, según hemos podido conocer, fuerzas mecánicas a articulaciones críticas del cuerpo. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Tim Gutortis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas.
Bien amigos, son las 6:53. El cubano Guillermo Rigondó regresa al ring el 13 de este mes en Los Ángeles en una pelea contra el mexicano Daniel Rosas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Tras una ausencia en el ring de 13 meses, el bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, el santiaguero Guillermo Rigondot, finalmente va a regresar al ring. Lo hará este 13 de enero en Los Ángeles ante Daniel Rosas, quien tiene récord profesional de 21 victorias con 4 derrotas y un empate. Daniel Rosas nació en Ciudad de México, DF, en el año 1989 y debutó a nivel profesional el 16 de noviembre del año 2007 con una victoria ante el también mexicano David Ramírez. En su anterior combate le ganó por decisión el 7 de diciembre del año pasado en México a local Luis Alberto Romero de Iztalco. En cuanto al cubano Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional, es un veterano ya de 38 años de edad. Ganó oro olímpico en el año 2000 y repitió en el año 2004. Rigondot aparece con récord profesional de 17 victorias, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y su único fracaso fue el 9 de diciembre del año 2017 al perder por nocaut técnico ante el ucraniano Vasil Lomachenko en combate efectuado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Rigondot tuvo que subir 2 pesos, de 122 a 130, para retar a otro bicampeón olímpico, Vasil Lomachenko. En el año 2018, Rigondot se tomó unas largas vacaciones, no vio acción en el ring y ahora está regresando, reitero, este 13 de enero en Los Ángeles. La gran meta de Rigondot es volver a ser campeón mundial, pero en las 122 libras, división la cual se mantiene como el número uno en el ranking mundial pese a ese fracaso ante Lomachenko. En esta cartelera en Los Ángeles, que será transmitida a través de Fox Sports One a todo el mundo, la principal pelea será entre el mexicano, el supermediano José Uzcategui, con 28-2, contra el invicto norteamericano Caleb Plant, quien tiene 17 éxitos. Por último, los angelinos de California anunciaron la contratación del receptor agente libre Jonathan Lucroy. El acuerdo es por un año y la suma de $3,350,000. Lucroy, conocido por su bate y manejo de los lanzadores, participó en el año 2016 en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, pero ha tenido un par de años complicados con los equipos Vigilantes de Texas, Rockies de Colorado y los Atléticos de Oakland. En el 2018 bateó para 241 en 126 partidos con los Atléticos de Oakland. Los angelinos eran uno de los favoritos para adquirir al cubano Yasmani Grandal, el receptor más cotizado del mercado, una opción mucho más costosa, además de $60 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Las damas de blanco sus actividades cívicas por la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba. Un disco con la primera sinfonía dedicada a José Martí saldrá a la venta en Estados Unidos. Grupo de migrantes cruzan la frontera con México hacia Estados Unidos y lanzan piedras a los agentes fronterizos. Y el nuevo presidente de Brasil afirma que su país ha sido liberado del socialismo y de la corrupción política.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, estos y otros son titulares, representan las informaciones que estaremos destacando en esta próxima media hora en Radio Martí Noticias. 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Iniciamos ya la segunda hora de transmisión. Aquí seguimos en el control de audio, Tony Simón. La producción es de Maite Rodríguez. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Vamos ya a las noticias. Desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, resalta que su organización seguirá sus actividades cívicas y asistiendo a misa para pedir por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla.
El hostigamiento contra las damas de blanco para desmembrarla, para desaparecerla, es bien fuerte y contra sus familiares, pero bueno, las damas de blanco seguimos las que estamos firmes, seguimos luchando por la libertad de todos los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos, pero también por una Cuba libre y democrática. Para el 2019 esperamos lo mismo o peor, mucha hambre, mucha necesidad, mucha represión, no solo con los activistas de derechos humanos, no solo con las damas de blanco, sino también contra el pueblo de Cuba, donde realmente las leyes vigentes en Cuba no amparan a las personas que piensan diferente y mucho menos se cumplen como están establecidas para que el pueblo pueda ejercer sus libertades, que no tiene libertad. Entonces, por lo tanto, para el 2019 esperamos más hambre, más necesidad, más represión, y lo que queremos es que en Cuba exista realmente una verdadera democracia donde podamos elegir por elecciones libres y plurales quién va a ser nuestro presidente o nuestra presidenta, y no de la forma que se hizo por parte de Raúl Castro, que le entregó el poder o se lo pasó a Díaz-Canel.
Y desde La Habana, el opositor y director del Grupo de la Disidencia y de Análisis Estado de SAT, Antonio Rodiles, opina que a pesar de que él espera más represión por parte del régimen castrista hacia la población, también insta al pueblo cubano a insistir en sus derechos democráticos en la isla durante este nuevo año.
Yo creo que el año 2019 va a ser otro año donde el régimen, de hecho ya el propio Díaz-Canel lo dijo, va a ser un año de ajustes, y por supuesto ajuste significa más control, más represión. O sea, eso es lo que yo espero. Sin embargo, por parte de la población, por parte de los cubanos, se está viendo una reacción. Las personas hablan como nunca. Esta huelga de los boteros, primera huelga en 60 años de este sistema, y en ese sentido sí estoy optimista. Yo pienso que la sociedad cubana poco a poco está reaccionando, y espero que este próximo año, a pesar de toda la embestida del régimen, se le arrebate más espacio.
Y un disco con la primera sinfonía dedicada a José Martí estará al alcance del público próximamente en Estados Unidos. Carmen María Rodríguez nos dice más.
El disco de la primera sinfonía dedicada al escritor y patriota cubano José Martí será lanzado en Los Ángeles, California, el 28 de enero, el 165 aniversario del nacimiento de quien también vivió entre dos ríos, la ciudad de Nueva York. El compositor de la sinfonía, La Palma Real, es el compositor, arreglista y productor discográfico Yalil Guerra. Yalil Guerra afirmó que si bien José Martí y ahora esta sinfonía, La Palma Real, tienen raíces cubanas, ambos también disfrutan de una resonancia más allá de Cuba.
Estoy extremadamente feliz de que se haya estrenado en la ciudad de La Habana el día 5 de agosto del año 2017 mi primera sinfonía, La Palma Real, dedicada a José Martí junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en el Teatro Nacional de Cuba. Pude recoger esta grabación y este estreno mundial, y voy a sacar un disco próximamente el día 28 de enero, fecha en que se celebra el natalicio de nuestro héroe nacional. Saldrá este disco mundialmente y también incluirá la obra Intrata de mi mentor y el compositor cubano Aurelio de la Vega. Estoy muy feliz de este acontecimiento y espero poder seguir escribiendo mucha música para toda Cuba y para todos los cubanos.
Yalil Guerra, además de arreglista y compositor y músico, está estudiando en la Universidad UCLA en California para lograr un doctorado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y de la creación artística del cubano Yalil Guerra a otra situación, otro tema que tiene que ver con arte, porque precisamente conocíamos cómo en las últimas horas los artistas del Circo de Cuba ofrecían un colorido espectáculo de malabares. ¿Dónde? En el Vaticano. Y lo hacían allí ante el Papa Francisco, quien, por cierto, les animó a seguir ofreciendo belleza a todo el mundo con sus bailes y acrobacias. Textualmente Francisco dijo: "Quiero agradecer a los artistas del Circo de Cuba. Ellos con su espectáculo portan belleza y se requiere mucho esfuerzo para hacerla. Hemos visto mucho entrenamiento". Así dijo el pontífice al término del espectáculo, que sirvió para concluir la audiencia general. agregó el Papa ante los miembros del Circo de Cuba, que la belleza siempre eleva el corazón, nos hace mejores a todos, y señaló que la belleza nos porta la bondad y también a Dios. Continuad así, dirigiéndose a los integrantes del circo, ofreciendo belleza a todo el mundo. Así animó a los participantes en este espectáculo, que aprovecharon para saludarle y fotografiarse junto a él. El espectáculo, según hemos tenido conocimiento, tuvo lugar en el Auditorio Pablo VI del Vaticano, también ante los miles de fieles que asistieron a la audiencia, y contó con la participación de una veintena de artistas del Circo de Cuba, entre acróbatas y bailarinas, ataviadas con coloridos vestidos. Ya en una ocasión el Circo Nacional de Cuba actuó para el pontífice. Fue en diciembre del año 2017. Son las 7:04 minutos. Pasamos ahora a otros temas informativos. Por ejemplo, en la frontera con México la situación sigue siendo peliaguda. Agentes fronterizos de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos este 1 de enero para evitar que un grupo de migrantes cruzar a la frontera hacia territorio estadounidense desde Tijuana, México.
Durante la operación, 25 migrantes, entre ellos dos adolescentes, fueron detenidos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Según el reporte, decenas de migrantes intentaron atravesar la cerca y comenzaron a arrojar piedras a los agentes fronterizos. Estos, por su parte, respondieron con gases disuasivos y medidas mínimas para repelerlos y preservar la seguridad de los migrantes que ya estaban del lado estadounidense, según agregó el informe.
Vamos ahora a Brasil. Ayer fue un día importante. El nuevo mandatario, Jair Bolsonaro, dijo precisamente en su primer discurso a la nación que su país había sido liberado del socialismo y de la corrupción política, ahora que él había asumido el gobierno.
Bolsonaro prometió respetar la democracia y aplicar las complejas reformas económicas necesarias para encarrilar a la mayor economía de América Latina.
Tenemos una gran nación que reconstruir, y esto fue lo que dijo y declaró el mandatario, y aseguró que había organizado un conjunto de ministros talentosos para cumplir con esa labor.
Por cierto, ya que hablamos de la toma de posesión de Bolsonaro en Brasilia, allí estaba como invitado, por supuesto, el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el encuentro tuvo particular atención por parte de la prensa porque hay un posible traslado de la embajada de la nación centroamericana a Jerusalén. A continuación tenemos las declaraciones del mandatario hondureño.
Decidimos ya establecer un plan que nos permita tener reuniones tanto en Washington como en Jerusalén y de igual manera en Tegucigalpa, de cara a evaluar la reciprocidad de las embajadas, y de igual forma conversamos con el secretario Pompeyo, el primer ministro Netanyahu, y ya de eso se ha publicado un documento del contenido de esa reunión para triangular lo que es apoyo entre Israel, Estados Unidos, Honduras.
Y los hospitales públicos de Venezuela operan sin insumos básicos y con equipos en mal estado, incluso sin electricidad, denuncian pacientes. El panorama ha llegado a tal punto que quienes tienen prevista una cirugía, en ocasiones, deben llevar hasta las jeringuillas. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
Génesis lleva una semana recorriendo diferentes hospitales de Caracas, buscando atención para su hijo, quien sufrió una fractura. Le han dicho que debe operar, pero en todos los centros de salud públicos recibe la misma respuesta.
No hay traumatólogo, no hay insumo, vete para acá, no hay cama, no hay cupo.
La historia se repite en cada hospital del país, afirman pacientes y médicos.
Aquí traemos adhesivo, algodón, traemos alcohol.
Una encuesta realizada por la Organización Médicos por Venezuela reveló que en 51% de los centros asistenciales los equipos de rayos X están dañados y el 95% de los tomógrafos están inoperativos.
Según cifras de la Federación Médica de Venezuela, al menos 26.000 doctores se han ido del país desde el año 2004.
El gobierno dice que esta fuga de especialistas no afecta al sistema. El presidente Maduro ha llamado este año a sus ministros a emprender lo que llama una revolución de la salud.
Y para encarar definitivamente el tema de los hospitales del país con un plan de modernización.
Los centros asistenciales no han estado escapando a las fallas de los servicios públicos. Según
la Organización Médicos por la Salud, durante 2018 el 70% de los hospitales estuvieron sin agua y 67% sin luz en varias ocasiones. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Son las 7:08 minutos. Están ustedes en sintonía con Radio Martí Noticias. 2 horas de información con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Hablando del resto del mundo, 6 pasajeros murieron hoy en un accidente ferroviario en el puente del estrecho del Gran Belt, en el centro de Dinamarca, provocado por un temporal. Conocimos los detalles a través de lo que informó la compañía Ferrocarriles Estatales Daneses.
El accidente ocurrió al desprenderse parte del techo de un tren de mercancías que circulaba en dirección a la isla de Fiona y estrellarse contra otros pasajeros que viajaban en dirección contraria hacia Copenhague.
En una rueda de prensa posterior, la policía danesa no quiso confirmar ninguna cifra de muertos ni de heridos.
Y en Gran Bretaña, la policía antiterrorista británica continúa investigando un ataque múltiple con cuchillo ocurrido la noche de fin de año en Manchester como un posible atentado terrorista, según indicaron las fuerzas de seguridad de esa ciudad británica. Tenemos detalles en este informe de la agencia France Press.
La policía antiterrorista británica investigaba el martes un ataque múltiple con cuchillo ocurrido la noche de fin de año en Manchester. Lo tratamos como una investigación terrorista llevada a cabo por la policía antiterrorista con el apoyo de la policía de Manchester. Estuvieron trabajando toda la noche juntos en los detalles de lo que sucedió y en identificar al hombre que fue arrestado. Un hombre y una mujer resultaron heridos de gravedad y fueron hospitalizados, pero según la policía, su vida no corría peligro. Mientras tanto, un agente que recibió una puñalada en el hombro pudo salir del hospital. El presunto autor del ataque seguía detenido el martes, y la policía inspeccionó un piso en el barrio de Chatham Hill, donde había vivido recientemente.
Hemos tenido conocimiento prácticamente de última hora de que este sospechoso de apuñalar a 3 personas en la ciudad de Manchester fue detenido bajo la ley de salud mental, según anunció la policía. El hombre de 25 años fue evaluado por personal médico antes de tomar la decisión. La policía, como ya anunciamos, está tratando el ataque como una agresión terrorista. La investigación sigue abierta, aunque las autoridades no creen que haya más implicados.
Y un hombre en una camioneta lesionó a por lo menos 9 personas el martes por la madrugada en una calle de Tokio donde la gente se había reunido para las festividades de Año Nuevo.
El sospechoso fue identificado como Kazuhiro Kusakabe, de 21 años.
Así lo informó la policía metropolitana de la capital japonesa. La policía dice que el plan inicial de este hombre era incendiar el vehículo en otro lugar, pero se lanzó contra los transeúntes cuando no consiguió prender el queroseno que transportaba. Y en las últimas semanas hemos estado dando informes de organizaciones periodísticas acerca del descalabro en el seno del sector periodístico, no solo por el maltrato, no solo por la censura, sino también, y lo más grave, por asesinatos de profesionales de la prensa. La Federación Internacional de Periodistas ha advertido en que los asesinatos por razones laborales de comunicadores y otros trabajadores de los medios de comunicación se incrementaron de nuevo en el 2018, rompiendo la tendencia de los últimos 3 años.
Según la FIP, un total de 94 periodistas perdieron la vida víctimas de la violencia, la mayoría de ellos en ataques con bombas, asesinatos selectivos e incidentes de fuego cruzado.
La federación ubicó en primer lugar, por ejemplo, a Afganistán, como el país en el que más periodistas perdieron la vida en el 2018, con 16 víctimas. Seguido de México, con 11, allí realmente la situación es tremenda, Yemen con 9 y Siria con 8. Son las 7:12 minutos. En los últimos días del 2018 y como es lógico en estos primeros del 2019, estamos analizando lo que puede sobrevenir en Cuba este año, en los próximos 365 días, ya van siendo 363. Precisamente una de las personas que allí en Cuba estaba haciendo un análisis para Radio Martí es el periodista y también activista opositor Julio Aliaga Pesán,
que pertenece a la organización Candidatos por el Cambio y que se han referido a los acontecimientos ocurridos dentro del contexto nacional que más han impactado en la sociedad cubana.
Ante todo, una felicitación por fin de año para todo el pueblo de Cuba, gracias al sistema Noticias Martí. En Cuba hay dos visiones muy interesantes. Están los hechos noticiosos, muchas veces efímeros, y están los hechos que muchas veces no son noticiosos y que son más duraderos en el tiempo. Por ejemplo, cosas que han impactado en la sociedad: la elección de Miguel Díaz como nuevo presidente del Consejo de Estado Ministro, las amañadas elecciones que organizó el gobierno, está la caída del avión de pasajeros con el dolor que trajo para la sociedad, para los familiares, y también estuvo el cambio de algunos ministros, el miembro del Consejo de Estado, y otras cosas hasta mucho más interesantes, como por ejemplo la ausencia de pan en los últimos días, la crisis con el transporte, la accidentalidad tan grave que hay en el país. Casi hay un accidente masivo todas las semanas, con centenares de muertos en todo el país durante este año. Tenemos la búsqueda de un cambio de mentalidad dentro del gobierno. Miguel Díaz-Canel está tratando de traer la sartén a su brasa y está tratando de poner ministros que puedan traer un discurso quizás diferente, y de ahí tenemos una mayor presencia de los ministros en los medios de comunicación, pero que esto a su vez hace ver lo ineficiente que es el gobierno de Cuba, lo incapaz que es el ministro Abdel Izquierdo, que es el ministro de Transporte, lo incapaz que es la señora Iris Quiñones, la ministra de Industria Alimenticia, y son cosas que tienen un alto impacto y que son un impacto a más largo plazo. Hay un mayor activismo social. Tenemos que recordar la defensa de los artistas en contra de la 349 que quiere imponer la dictadura. Tenemos la defensa de los pequeños empresarios, cómo se han ido retirando de ese mal proyecto que tienen ellos para trabajar con los pequeños empresarios cubanos, y tenemos mayor activismo de la sociedad civil que se dio en todo este proceso electoral. Está en la observación, está en la mayor diseminación del mensaje prodemocrático a nivel de sociedad. Esto nos lleva a un escenario muy interesante en el 2019. Los candidatos por el cambio no creen que se pueda derrotar en las urnas a el famoso referéndum que empieza a organizar el gobierno, pero sí piensa, candidato, que se le va a dar una importante señal de que la sociedad está en desacuerdo con la propuesta de constitución que fue aprobada en ese parlamento de personas que no saben representar al pueblo de Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Son las 7:17. De nuevo la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hablando en lenguaje popular cubano, según tengo entendido, se anuncia un frente estacionario en el Golfo. O sea que todo para allá y nada para acá. ¿Eh?
una expresión muy criolla.
Muy criollas.
Todo para allá y nada para acá.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Muy bueno, Martínezito. En efecto, tú tienes razón. Desde un débil centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo. El sur de la Luisiana también está afectado por este frente estacionario y el noroeste del Golfo de México. Pero por delante de ese frente estacionario, aquí en nuestra región, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende sobre el Golfo de México, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. En consecuencia, en el pronóstico, muy bueno para esta mañana, poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del este frescos entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Amigos, son ya las 7:20. Como es habitual, tenemos a continuación el segmento que atiende Exilda Arjona. Exilda Arjona tiene dos presentaciones aquí en Radio Martí Noticias. Esta de Coordenadas y luego en la próxima media hora Voces Visibles. Pero hoy en Coordenadas, Exilda se refiere a los países que encabezan o que son líderes en algo. Así que vamos a escuchar qué es ese algo en los países que ella menciona.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. Hoy vamos a estar hablando de países, en qué se destacan en el mundo, de qué es líder cada país del mundo. Un poco curiosa las notas que tengo aquí. México. México es el país donde más probable te alcance un rayo. En Chile, donde más casamientos se celebran. En Venezuela, el lugar que más veces se ha llevado el título de Miss Universo. Brasil es el país que ha ganado más campeonatos mundiales de la FIFA para los amantes del fútbol. Uruguay, locos por la carne, les encanta comer ternera. En el Níger, donde nacen más bebés, la tasa de natalidad es 50,06%, la más alta del mundo. Australia, Australia tiene los animales más letales y más personas con melanoma. Canadá es el país que más impactos de meteoritos ha sufrido. Finlandia, son amantes del café, está a la cabeza en el consumo de cafeína. Suecia es el país del ateísmo, se le conoce así porque tiene muy pocas creencias religiosas. Reino Unido, y este no lo voy a decir. Indonesia, donde existe la mayor concentración de volcanes. Francia, el más visitado por los turistas de todo el mundo. China es el líder en la emisión de CO2, es el más contaminado del planeta. Japón, líder en la industria robótica, modelos de robot para todos los usos. Estados Unidos, acá es la cuna de los premios Nobel, es el que más tiene en el orbe. Y por último, Grecia, son los que más aceite de oliva consumen en el mundo. Espero le hayan gustado estas curiosidades acerca de cada país del mundo. Muchísimas gracias.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Son ahora las 7:22. Tenemos la información deportiva, como siempre, en la voz de Edemio Navas. Edemio se refiere a dos boxeadores cubanos y también a cómo en España pues se reanuda la Liga Profesional de Fútbol. Y se reanuda este jueves, mañana, 3 de enero, precisamente con un partido en el que intervendrá el Real Madrid. Edemio, cuando tú quieras.
Muchas gracias, saludos amigos. Acaba de concluir el año 2018 y el último cubano en lograr victoria fue el holguinero, el gran prospecto Lennard Pérez François, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round a Eduard Zaripov de Rusia en combate efectuado precisamente en Rusia. Lennard, el muchacho del central Antonio Maceo, en el municipio Cagogún, provincia de Holguín, debutó a nivel profesional el 22 de noviembre pasado con victoria por nocaut también en el mismo primer asalto ante el local Isaac Chamaldinov. Lennard Pérez fue medallista de bronce en el peso crucero en el Campeonato Nacional de Cuba en diciembre del año 2017 y se le consideraba uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los pesos grandes. En el año 2016 representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil. Es un peso crucero muy joven. El día 25 de este mes de enero apenas va a cumplir 21 años de edad y por su estatura 6 pies 3 pulgadas en un futuro no muy lejano debe incursionar en la división super pesada. Precisamente en el peso crucero, el número uno de Cuba es el cienfuero habanero Junior Dorticos, un ex campeón mundial en las 200 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Junior Dorticos aparece con récord profesional de 23 victorias y una derrota y recientemente debutó con victoria en la Super Serie Mundial de Boxeo con triunfo en Orlando, aquí en el estado norteamericano de la Florida. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, se va a reanudar este jueves 3 de enero con el partido a las 3:30 de la tarde, hora de Cuba, entre el Real Madrid contra el Villarreal. En la jornada dominical, Real Madrid rivalizará contra Real Sociedad y el líder en España, Barcelona, jugará contra el Getafe a las 2:45 de la tarde de Cuba y el Atlético de Madrid, 10:15 de la mañana, hora de Cuba, ante el Sevilla, reitero, este domingo 6 de enero. El equipo de Barcelona terminó en primer lugar en la Liga de España en el año 2018 con un total de 37 puntos por 34 el Atlético de Madrid. Y en la Liga Profesional de Fútbol de Italia, en la Serie A, los jugadores han tenido unas largas vacaciones. La próxima jornada será este 19 de enero, sábado, y no estará jugando el líder, el equipo de Juventus, que lo hará el lunes 21 de enero ante el equipo de Verona. El Juventus, donde juega el portugués Cristiano Ronaldo, aparece en primer lugar con un total de 53 puntos por 44 el Napoli. Precisamente en el último partido del año 2018, con un doblete Cristiano Ronaldo, la Juventus se llevó la victoria 2-1 contra el Sampdoria con ayuda del videoarbitraje VAR. El segundo tanto del portugués, un penal, fue otorgado por el VAR en una mano cuestionable. Luego Sampdoria tuvo un gol en el tiempo de compensación que fue anulado por VAR por fuera de juego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 7:28 minutos. Estamos a punto de entrar ya en la última media hora de transmisión. Desde Cuba siguen llegando voces que piden que no se ratifique el proyecto de la nueva constitución en el referendo del 24 de febrero. Aquí en el exilio, organizaciones precisamente apoyan esa propuesta y se reúnen en solidaridad con el pueblo cubano. En el orden internacional, en primer lugar, aquí en Estados Unidos, sigue el impasse entre la Casa Blanca y el Congreso en cuanto al cierre del gobierno. Y también estaremos dando detalles de la toma de posesión en Brasil de Jair Bolsonaro, de la situación que afrontan periodistas en Nicaragua y de cómo las cosas se complican en Perú en relación con la acusación a la compañía Odebrecht. Esto y más en solo minutos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, 2 horas de información. Son ahora las 7:30. Tony Simón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a la información. Puerto Padre, Las Tunas. Allí está el periodista independiente Alberto Méndez Castelló. En comunicación con Radio Martí señaló que no espera ninguna mejoría en la situación del cubano de a pie en este año.
El año 2019 pienso que continuará por el mismo sendero, puesto que el gobierno, el castrismo, no sé si llamarlo desgobierno, pues está empecinado en mantener el poder. Y ese poder no lo va, digamos, que entregar al pueblo de Cuba mansamente si el pueblo de Cuba no decide por sí mismo tomar las riendas de su vida económica y política y jurídica. Los cambios proyectados para una nueva constitución dejan poca esperanza al pueblo cubano, pues mantendrán la propiedad, digamos, de la tierra en manos del Estado y mantendrá innumerables cortapisas para que los emprendedores privados tomen en sí sus negocios. Las expectativas para el cubano de a pie son las mismas. No hay esperanza porque no hay libertad política y no hay libertad religiosa, aunque dicen que la hay, pero es nada más de ir a la iglesia a menguar sus vicisitudes. Y sencillamente no hay expectativa de cambio en lo político, en el gobierno. No habrá multipartidismo, no habrá empresas privadas y sí más estatismo, todas las esferas del gobierno inmiscuida en la vida privada de ese cubano de a pie.
Integrantes del Presidio Político Histórico Cubano se reunieron este 1 de enero en Miami en un acto de solidaridad con el pueblo cubano que se enmarca dentro de la campaña Ni Uno Más. Nuestro reportero Pedro Corzo estuvo allí y preparó este informe.
Numerosos cubanos reunidos en la sede del Presidio Político Histórico Cubano, en la conocida Casa del Preso de Miami, para celebrar un acto de solidaridad con el pueblo cubano y de reafirmación democrática, de lucha contra la dictadura, llamado Ni Un Día Más. Con nosotros se encuentra José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico, quien nos va a exponer el motivo de este encuentro.
Sí, el motivo de este encuentro es un grito generalizado en el exilio y por la oposición anticastrista. Ni un día más es una convocatoria generalizada no está encasillada por nadie específicamente. Es el clamor del exilio y de la oposición, tratando por todos los medios de que no haya un día más de dictadura, sin democracia y sin pan. Como siempre, el presidio político histórico cubano marca el paso, diciendo ni un día más. El primero de enero de este año significa la continuidad de un esfuerzo que ha tenido mucha sangre, mucho luto y mucha prisión. La patria ha de ser libre y, por lo tanto, decimos ni un día más. Desde la Casa del Preso de Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos frecuentan sitios de la historia cubana que forma parte del legado cultural de la isla. Carmen María Rodríguez nos informa.
Con el propósito de promover lo que es el legado de quienes se conocen como embajadores de la cultura cubana, José Alfredo Gutiérrez Solana, miembro de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos, afirmó que su organización se da con gusto la tarea de visitar las tumbas de Celia Cruz y de Ernesto Lecuona y de divulgar su paradero.
Es absolutamente patriótico e histórico que reconozcamos que estamos en el umbral de las tumbas de Lecuona y de Celia, que están apenas minutos de diferencia en los cementerios del Bronx en Nueva York, porque ellos representan mucho, no solamente para la historia cubana, sino para el legado latinoamericano en este país. Ambos pasearon su arte por el mundo y ambos son reconocidos internacionalmente. Y por ello es que nosotros tratamos de llenar ese vacío que no lo llena ni la embajada cubana ni la misión cubana, porque no les interesa esa figura, que en ningún momento estuvieron de acuerdo con el castrismo.
Por otra parte, es con frecuencia que la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos visita próxima la fecha patria del 20 de mayo, el lugar donde el primer presidente cubano, don Tomás Estrada Palma, estableció la primera escuela bilingüe en Estados Unidos y a donde José Martí viajaba para visitarle para realizar consultas literarias. Esto según José Alfredo Gutiérrez Solana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7:35. El presidente Donald Trump ha invitado a los líderes de las dos cámaras del Congreso de este país a una sesión informativa en el día de hoy en la Casa Blanca sobre seguridad fronteriza.
Mientras tanto, continúa el cierre parcial del gobierno federal causado por una disputa sobre el financiamiento de un muro en la frontera con México.
La reunión de hoy sería anterior al día antes de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes, pero la agenda precisa no estaba clara hasta el momento.
La invitación tuvo lugar después de que los legisladores demócratas anunciaran un plan para reabrir el gobierno, pero sin aprobar fondos para el muro.
Y el conservador Jair Bolsonaro prestó juramento este martes como el nuevo presidente de Brasil. En su discurso de investidura, Bolsonaro propuso un pacto nacional para superar la mayor crisis moral y ética de la historia del país. La AFP recogió sus declaraciones.
Al presidente de la República, Jair Bolsonaro.
Llegó el gran día para Jair Bolsonaro. El martes se convirtió en el nuevo mandatario de Brasil y recibió la banda presidencial de manos de su antecesor, Michel Temer. Estuvo acompañado por la ahora primera dama Michel Bolsonaro, así como por el vicepresidente Hamilton Mourão y su esposa Paula. Poco antes, en su discurso de investidura en el Congreso, propuso un pacto nacional para superar lo que considera la mayor crisis moral y ética de la historia.
Aprovecho
este momento solemne y convoco a cada uno de los congresistas a que me ayuden en la misión de restaurar y de recuperar a nuestra patria, liberándola definitivamente del yugo de la corrupción, la criminalidad, la irresponsabilidad política y la sumisión ideológica. El ex capitán del ejército aseguró que su gobierno valorará la familia, respetará las religiones y tradiciones judeocristianas y combatirá la ideología de género, liberando a Brasil del socialismo y de lo políticamente correcto. Bolsonaro agradeció a Dios por estar vivo en referencia a la puñalada que recibió en septiembre durante un mitin de campaña y concluyó con su lema: Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. La sesión de investidura fue boicoteada por el Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado desde abril por corrupción, y por otras bancadas menores de la izquierda.
La periodista nicaragüense Leticia Gaitán, que tuvo que buscar refugio en Costa Rica, afirma que Nicaragua necesita acciones concretas de la comunidad internacional que obliguen al presidente Daniel Ortega a abandonar el país. En las últimas horas tuvimos acceso a lo que esta comunicadora declaró a la agencia Reuters y este es el resultado informativo.
El pueblo de Nicaragua se está ahogando.
Leticia Gaitán huyó de Nicaragua hacia Costa Rica cuando el gobierno cerró 100% Noticias, el medio en el que ella denunciaba al régimen de Ortega desde que comenzaron las protestas populares en abril.
Yo he sido amenazada de muerte, he sido apuntada con ACAS por paramilitares, he sido golpeada y actualmente estas condiciones obligaron a mi salida.
Efectivos policiales allanaron las oficinas del canal 100% Noticias y arrestaron a su director Manuel Mora y a otros periodistas. En declaraciones a Reuters, desde San José de Costa Rica, donde buscó refugio, Leticia Gaitán hace un llamado a la comunidad internacional.
Que dejen de hacer acciones que solo quedan en papel, en acciones que no ayudan a los nicaragüenses, porque lo que nosotros queremos son acciones concretas.
Acciones concretas.
Que realmente lo obliguen a sacarlo del país, porque las sanciones económicas solo afectan al pueblo, pero ellos tienen mucha plata para poder permanecer en el poder.
Desde abril, la represión del régimen de Ortega ha provocado la muerte de al menos 322 personas. Más de 500 se encuentran encarceladas, de acuerdo con el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, que también figura en la lista negra del gobierno.
Y en Perú, el fiscal general Pedro Chávarri anunció la destitución de Rafael Vela como coordinador del equipo especial que investiga el denominado caso Lava Jato y la del fiscal José Pérez, integrante de ese equipo, por supuestamente no respetar la jerarquía en el Ministerio Público.
He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en sus cargos, lo que evidencia aún más la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las funciones en la coordinación del equipo especial antecitado, así como del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien viene haciendo una sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo, emitiendo declaraciones ante los medios de comunicación sobre su opinión personal frente al caso que le ocupa.
Son las 7:40 minutos. La situación se torna algo peliaguda en Asia por advertencias que han hecho los gobiernos de China y Corea del Norte. Vamos primero con China. El gobierno comunista de Pekín se reserva el uso de la fuerza para lograr la reunificación con Taiwán. Así lo ha dicho el presidente chino Xi Jinping durante un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
Sin embargo, Xi indicó que la fuerza militar estaría dirigida contra fuerzas externas y los pocos separatistas de la isla.
Tras destacar que los chinos no combaten con los chinos, el presidente dijo que China debe ser y será reunificada de una manera pacífica.
Entre tanto, en Corea del Norte, el líder comunista Kim Jong-un ha advertido que puede cambiar de actitud en referencia a las sanciones que Estados Unidos mantiene contra su país. Tenemos detalles en este informe de France Press.
Corea del Norte podría cambiar de actitud si Estados Unidos mantiene las sanciones en su contra. Así lo advirtió el martes el líder norcoreano Kim Jong-un en su discurso de Año Nuevo. Si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo delante de todo el mundo, si malinterpreta nuestra paciencia e insiste en las sanciones y la presión a nuestra república, no nos quedará otra opción que considerar una nueva vía para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses. Kim se refería a su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en junio en Singapur, cuando dijo que había mantenido conversaciones fructíferas e intercambiado ideas constructivas. En aquella ocasión, ambos líderes firmaron una vaga promesa sobre la desnuclearización de la península de Corea, pero desde entonces no se han logrado grandes avances, ya que Pyongyang y Washington discuten sobre el significado de esa propuesta. Estoy dispuesto a sentarme de nuevo con el presidente estadounidense en cualquier momento y haré esfuerzos para que den un resultado que sea saludado por la comunidad internacional. En contraste con el discurso del 1 de enero de 2018, cuando ordenó una producción masiva de ojivas nucleares, Kim dijo que el norte declaró que ya no producirá, probará, usará ni extenderá su arsenal nuclear, y pidió a Estados Unidos tomar las medidas correspondientes.
Por otra parte, fuerzas especiales afganas lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo Estado Islámico en la provincia oriental de Nangarhar y mataron a 27 combatientes, informaron el martes las autoridades.
Según un miembro del Consejo Provincial de Nangarhar, las fuerzas especiales, respaldadas por helicópteros de combate, atacaron a la milicia radical en el distrito de Achin.
La provincia ha sido un bastión del Estado Islámico y el lugar donde la rama regional del grupo extremista surgió hace unos años.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
son las 7:44, vamos ahora a la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Lázaro, pues nos va a hablar de un frente frío débil que se pronostica para el sábado. ¿Y por qué débil? ¿Por qué si hay tanta tormenta invernal por allá arriba? ¿Por qué débil, Lázaro?
Ah, la onda polar no quiere bajar, se quiere quedar por arriba, por California, por la zona de Texas, el Arkansas, no quiere bajar. Y entonces, como no baja la onda polar, pues se queda el frío por arriba. No quiere llegar, no quiere llegar. Bueno, Martinecito, el frente estacionario del noroeste del Golfo de México será barrido por un nuevo frente frío que se desplazará desde el sur de Texas en la noche del jueves. Este nuevo frente frío se moverá el viernes sobre las aguas del Golfo, llegando en horas de la noche a la región de Yucatán, creando condiciones para su llegada muy débil al sur de la Florida y Cuba en la mañana del sábado, con un ligero descenso en el rango de las temperaturas. De otra manera, no creo que aquí en el sur de la Florida o Miami específicamente baje ni siquiera por debajo de los 65, que serían 18 grados Celsius para los cubanos. Bueno, en el tiempo para hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 28 y los 31, llegando a 32 en las provincias orientales, los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas ligeras en el litoral norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:46, tenemos ahora a Lucy García. Lucy García con el segmento de salud y refiriéndose a la miel y algunas recetas simples.
Gracias. La miel ha sido un alimento básico en la dieta humana durante miles de años. Sus beneficios han sido promovidos en todas partes, desde libros de historia antiguos hasta ensayos clínicos realizados por la sociedad moderna. Pero para cosechar los beneficios abundantes de la miel, ¿cómo exactamente debes tomarla para curar una dolencia? Hay recetas simples. Para descansar mejor, no hay mejor remedio que una o dos cucharadas antes de dormir. Despertarse con frecuencia durante la noche puede ser una indicación de que tus niveles de hormona del estrés están desequilibrados. Y una cucharada de miel antes de dormir te va a relajar. ¿Qué pasa si tienes un dolor de muelas? Una cucharada de miel y una cucharadita de canela, estos dos ingredientes combinados tienen beneficios abundantes en nuestra salud y bienestar general. Y es un remedio simple casero para un diente o un dolor de muela. Puedes colocarlo en la pieza dental hasta 3 veces al día. Si te duele la garganta, 2 cucharaditas de miel y 1 de limón es la combinación perfecta. Uno de los mejores remedios. Mata las bacterias y alivia la garganta. Limpia los intestinos manteniendo a raya las bacterias patógenas. Para calmar la tos, 8 cucharaditas de miel y 4 de limón hacen un jarabe natural que funciona de maravilla. Estos 2 ingredientes funcionan como un antibiótico para la garganta y lo puedes consumir cada vez que sea necesario. Si quieres perder peso, 1 cucharadita de miel y 1 de canela son 2 ingredientes combinados repletos de vitaminas y minerales. La tomas al despertar. Este brebaje te ayuda a prevenir dolores de hambre y antojos nocturnos. Si tu nariz está tupida, 1 cucharadita de miel y 2 de vinagre de manzana para aliviar la inflamación y la congestión. Y cuando se trate de desinflamar, 1/2 cucharadita de miel y 1 té de hierbas. Combate las infecciones, alivia las inflamaciones y promueve la piel limpia y clara. Esa nariz que te gotea por el resfriado, pues 1 cucharada de miel y 1 cucharada de limón. Y para el estreñimiento, 2 cucharaditas de miel y 2 cucharaditas de limón. Las propiedades hidratantes de la miel lo convierten en un laxante natural. Buena suerte. Gracias.
Ha fallecido uno de los escritores israelíes más importantes. Un escritor que, por cierto, entró en conflicto con las autoridades israelíes en numerosas ocasiones porque era izquierdista, pero por ser izquierdista no tuvo que irse de su país y siguió publicando. Roberto Bermúdez nos habla de Amos Oz.
Amos Oz, uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo, pacifista e izquierdista y que murió el pasado viernes a los 79 años a causa de un cáncer, fue despedido por amigos, lectores y políticos en una emotiva ceremonia no exenta de humor en un teatro de Tel Aviv. Nuestro querido Amos, ha pasado ya 2 días y no sé cómo escoger las palabras, si hablar de mis amigos o el de todos, pronunció el presidente de Israel, Reuven Rivlin, frente a la abarrotada sala del teatro Zadva, en la que estaba presente la familia de Oz y un amplio número de políticos, personas de la cultura y público venido de todo el país. El presidente, viejo amigo del literato con el que fue al colegio durante la infancia, posó las 2 manos sobre la caja cubierta con una tela negra y 4 coronas de flores donde yacía el cuerpo de Oz y se puso un kipá negra sobre la cabeza, en señal de respeto religioso, diciendo: Amos no se enfadaría, aludiendo al laicismo militante del escritor. Rivlin elogió recordar a su amigo como aquel chico que no jugaba al fútbol, pero hacía visitas a los compañeros que caían enfermos. Pero también habló del hombre que no tenía miedo de que le llamasen traidor, refiriéndose a las diversas ocasiones en que Oz entró en conflicto con las instituciones israelíes conservadoras. Oz tuvo 3 hijos con su esposa Nili Zuckerman y la mayor de ellas, Fania Sackelberg Oz, dijo a los presentes que un escritor tiene que morir un viernes, aunque todos sabemos que los sabios judíos mueren un sábado. Interesante. Entre las muchas personas que acudieron a dar el último adiós al que Rivlin llamó en varias ocasiones el mayor escritor israelí, estaba la jefa de la oposición Tzipi Livni, el parlamentario Ayman Odet de la Lista Árabe Unida, Ehud Barak, ex primer ministro laborista, o la ministra de Cultura Mirik Regev. A la ceremonia también asistieron representantes de la Autoridad Nacional Palestina, así como Ron Hurdait, alcalde de Tel Aviv, y antiguo vecino de Oz en el kibutz en el que ambos crecieron, donde el escritor fue posteriormente enterrado. Oz era uno de los escritores israelíes más leídos en el mundo, con más de 35 novelas traducidas a 45 idiomas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52 minutos. Temas precisamente cotidianos son los que aborda en su segmento de Voces Visibles nuestra colega Exilda Arjona. Y hoy se refiere a la inventora de los pañales desechables. Exilda.
Muy buenos días. Y hoy vamos a estar recordando a Marion Donovan. ¿Qué hizo ella? Pues inventó los famosos pañales desechables. Ella es la primera que hizo estos pañales. Su primer prototipo fue una suerte de protector para los pañales de tela. ¿Y con qué lo hizo? Con tela de paracaídas. Luego del nacimiento de su primera hija, pues Marion Donovan se planteó la necesidad de crear algún tipo de pañal que le ahorrase tiempo y le evitase tener que estar continuamente lavando los paños de tela. Ella provenía de una familia de inventores, por lo que se dio la tarea de inventar un nuevo pañal. En 1946 se ingenió un pañal recubierto con una cortina de plástico y en el interior llevaba un tipo de tela mucho más absorbente y que no provocaba picazón al bebé, como era el caso de los utilizados hasta aquel momento. El diseño lo presentó en enero de 1949 y, bueno, ahí mismo comenzó a comercializarlos en la famosa tienda Saks de la Quinta Avenida. Lo llamó algo así como botecitos a los pañales y fue tal el éxito de venta que en cuanto le fue aprobada la patente el 12 de junio del 51, ya tenía sobre la mesa una oferta de $1,000,000. Ella, además del pañal desechable, pues hizo muchísimos proyectos en su vida, hizo muchos inventos. Por ejemplo, le vendió a Victor Mill, un ingeniero químico, el prototipo del pañal desechable que conocemos en el día de hoy, el que se está utilizando en estos tiempos, y presentó más de 20 patentes de inventos creados por ellos y presentó más de 20 patentes de inventos creadas por ella para hacer mucho más cómoda la vida de las amas de casa. Mujer incansable, Marion Donovan estudió en la década de los 50 la carrera de arquitectura en la Universidad de Yale. Fue una de las únicas estudiantes femeninas que se graduaron en la promoción. Inventó muchísimas cosas, una seda dental que se colocaba en un círculo y ayudaba a la limpieza dental, unos platos que se autosecaban, un colgador de ropa, hasta 20 patentes consiguió, pero el más famoso, los pañales desechables.
El cubano Rigondó regresa al ring y los angelinos de California anuncian una nueva adquisición. Todo esto con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Tras una ausencia en el ring de 13 meses, el bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, el santiaguero Guillermo Rigondó, finalmente va a regresar al ring. Lo hará este 13 de enero en Los Ángeles ante Daniel Rosas, quien tiene récord profesional de 21 victorias con 4 derrotas y un empate. Daniel Rosas nació en Ciudad de México, DF, en el año 1989 y debutó a nivel profesional el 16 de noviembre del año 2007 con una victoria ante el también mexicano David Ramírez. En su anterior combate le ganó por decisión el 7 de diciembre del año pasado en México a local Luis Alberto Romero de Iztalco. En cuanto al cubano Guillermo Rigondó, bicampeón olímpico y bicampeón mundial a nivel profesional, es un veterano ya de 38 años de edad. Ganó oro olímpico en el año 2000 y repitió en el año 2004. Rigondó aparece con récord profesional de 17 victorias, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y su único fracaso fue el 9 de diciembre del año 2017 al perder por nocaut técnico ante el ucraniano Vasil Lomachenko en combate efectuado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Rigondó tuvo que subir 2 pesos de 122 a 130 para retar a otro bicampeón olímpico, Vasil Lomachenko. En el año 2018, Rigondó se tomó unas largas vacaciones, no vio acción en el ring y ahora está regresando, reitero, este 13 de enero en Los Ángeles. La gran meta de Rigondeaux es volver a ser campeón mundial, pero en las 122 libras, división a cual se mantiene como el número uno en el ranking mundial pese a ese fracaso ante Lomachenko. En esta cartelera en Los Ángeles, que será transmitida a través de Fox Sports One a todo el mundo, la principal pelea será entre el mexicano, el supermediano José Uzcategui, con 28-2, contra el invicto norteamericano Caleb Plant, quien tiene 17 éxitos. Por último, los angelinos de California anunciaron la contratación del receptor agente libre Jonathan Lucroy. El acuerdo es por un año y la suma de $3,350,000. Lucroy, conocido por su bate y manejo de los lanzadores, participó en el año 2016 en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol, pero ha tenido un par de años complicados con los equipos Vigilantes de Texas, Rockies de Colorado y los Atléticos de Oakland. En el 2018 bateó para 241 en 126 partidos con los Atléticos de Oakland. Los angelinos eran uno de los favoritos para adquirir al cubano Yasmani Grandal, el receptor más cotizado del mercado, una opción mucho más costosa, además de $60 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y de los deportes, a reseñar en titulares las principales informaciones de hoy.
A 60 años de dictadura castrista, el pueblo cubano sigue sumergido en la más profunda desesperanza.
Las Damas de Blanco seguirán sus actividades cívicas por la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba.
Un disco con la primera sinfonía dedicada a José Martí saldrá a la venta en Estados Unidos.
El conservador Jair Bolsonaro prestó juramento este martes como el nuevo presidente de Brasil.
Diputados chilenos quieren incluir los crímenes de Ernesto Che Guevara en los textos escolares.
Terminamos así. Hemos estado aquí, Tony y Simón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono.
Ivet Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Escuchen ahora Levántate Cuba.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular